Los días viernes, como ustedes saben, nos dedicamos a mirar desde otras perspectivas muchas cosas. A veces hablamos de ropa, a veces hablamos de cine, a veces hablamos de comida, y muchas veces hablamos de sociedad. Está con nosotros Eugenio Tironi. ¿Qué mejor que hablar de sociedad?
El estado de la sociedad.
Del estado de la sociedad. De con nuestro auditor de la sociedad. El auditor de la perspectiva de la auditoría, no de quien la escucha, o ambas cosas. Eugenio Tironi. Eugenio, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy, muy buenos días. Muchas
buenos
gracias.
Buenos días, bienvenido, Eugenio. Muy bien,
bueno. No hay nada mejor que entrar a lo macro desde lo micro. ¿Qué está pasando? O ¿de qué nos habla la sociedad o qué nos habla de un cambio de tiempo de lo que está pasando en estos días con la discusión sobre el financiamiento de la política y sobre esta sensación de que alguien abrió la caja de Pandora?
Bueno, yo creo que este es un proceso que viene ya de hace mucho tiempo, que es algo que yo llamaría como la desoligarquización. O sea, las oligarquías, que pueden ser económicas, políticas, religiosas, étnicas, de cualquier especie, tienen, ¿no es cierto?, la capacidad de dominar a una sociedad, de presentarse como sagradas e intocables, de establecer cuáles son las zonas que están protegidas por el tabú, y de ser intocada y sentirse invulnerable e intocable. Lo que es un sentimiento, hay que decir, bastante placentero. Y esto de pronto se comienza a erosionar, y normalmente las oligarquías no se dan cuenta cuando este proceso comienza. De ahí viene la famosa historia esta del rey desnudo, ¿eh?
Claro.
Yo creo que ha pasado un poco esto, ¿eh? O sea, determinado tipo de práctica, determinado tipo de relaciones, determinado tipo de vínculo, que hasta hace un poco tiempo parecían normales o parecían
aceptables,
o más bien que nadie estaba dispuesto a meter los dedos en ese avispero,
claro, eso.
Y por lo tanto uno lo dejaba pasar
tácitamente aceptado.
Y era cuando mucho tema, digamos, de conversación, de sobremesa o rumores, de pronto aparecieron personajes e instituciones y un clima de opinión que está por destaparlo.
O sea, empiezan a caerse los intocables, en el fondo.
Relaciones, porque claro. Aunque haya mucho pataleo, y lo hay, y lo va a seguir habiendo, ¿eh? Pero me parece, todo esto que está pasando con instituciones como el Ministerio Público, los fiscales y la fiscalía, los jueces, bueno, la prensa, los medios digitales, es como una especie de, si ustedes quieren, y este no es el pueblo, esta no es la calle.
No, para nada.
Esta es una especie de subversión de los cocineros, ¿eh? O de los mayordomos, ¿eh? De esos personajes, de los personajes que suponían que debían servir a la oligarquía, y que por eso mismo la oligarquía le concedió el derecho a conocer su secreto. Estos gerentes que son de pronto, claro, que son de pronto expulsados precisamente por la falta de lealtad. Esto es como Danton Abbey, ¿eh?
Que la estoy viendo ahora y la encuentro que la mejor teleserie que he visto nunca.
Increíble.
Creo
que la clase política chilena, la oligarquía chilena, la debería ver por obligación todas las noches.
Ya, pero es que necesito hacer un alto aquí, por una precisión, porque en el caso de Hugo Bravo, no es que lo hayan echado, no es que le hayan pedido la renuncia. Déjame terminar. No es que le hayan pedido la renuncia porque haya tenido una falta de lealtad. Es que el caso de Hugo Bravo es que se le pide la renuncia después de que Impuestos Internos llega a la conclusión de que efectivamente él se había puesto de acuerdo en términos personales con un funcionario del interior de Impuestos Internos para adulterar su declaración de impuestos. O sea, no lo echan por falta de lealtad, lo echan porque había cometido un delito y le piden la renuncia. Eso es lo que al menos ha quedado claro según lo que ha explicado Penta. Digo, solo para que no quede instalada una idea equivocada frente a por qué Hugo Bravo sale del grupo Penta.
Perfecto, si no he mencionado Hugo Bravo, no tengo.
No, yo lo mencioné.
Sí.
Me refiero a
los mayordomos, a las amas de casa, y que por ejemplo, que tiene que ver con esta sorpresa que produce que los fiscales actúen como actúen, que los jueces actúen como actúen, que la PDI actúe como actúe, que Carabineros actúe como actúe. de todo un segmento que están, digamos que se suponía que estaban protegidos para proteger los secretos, que estaban, perdón, cuya misión era proteger los secretos de la oligarquía, no convertirse en inquisidores. Ah, y no convertirse en
transgresores,
y que es un poco lo que yo estamos viendo.
¿Y con qué resultado? Porque este proceso histórico, o proceso, no sé si es histórico, pero esta coyuntura, digamos, ¿verdad? No es nueva en nuestra sociedad. Downton Abbey justamente reproduce una cosa parecida. ¿Con qué resultado terminan estas cuestiones?
En Italia, ¿no es cierto? Con la cosa de la mano puliti, digamos. En Francia, miren lo que le ha pasado a Sarkozy en su momento, o le ha pasado. Holanda ha tenido dos ministros que han caído por temas de escándalos que han sido develados por la prensa. Un ministro recién en su cambio de gabinete que no alcanzó a asumir siquiera, y se descubrió que nunca había pagado la renta, porque ese espíritu legal es maravilloso. Claro. Él estimaba que
a mí me lo perdona, que no tengo que pedir permiso,
que o sea, eso es para la gente normal, no es para mí, ¿eh? Entonces, y es un socialista, digamos, socialista. Entonces, esto no tiene límite en sentido ideológico. ¿En qué termina esto? ¿En qué termina esto?
¿O en qué puede terminar? Pongámoslo un poquito más condicional. ¿En qué podría terminar?
¿En qué podría terminar? En un proceso de una sociedad más, digamos, más desconfiada en todos aquellos que se levantan como seres o instituciones que tienen un poder, digamos, absoluto, ¿eh? Uh-huh. Pero yo creo que esto también produce en cambios institucionales, ¿eh? En regulaciones institucionales más finas, porque de pronto, y también puede terminar en un cierto hastío, ¿eh? porque uno necesita. Las sociedades para funcionar necesitan creer en algo y en alguien, y creer en algo y en alguien a veces a ojos cerrados.
Pero ojo, en ese sentido, ¿no será un poco que se produzca esta lógica que ha pasado de que todo cambia para que al final todo siga igual?
No creo. O sea, igual probablemente no va a seguir. O sea, por ejemplo, este tipo de prácticas que hoy día se están discutiendo sobre financiamiento de políticos, de campaña. Difícilmente se van a volver a repetir por lo menos los mismos términos, ¿eh? Pero lo mismo ha pasado sobre otras cosas, la relación de los sacerdotes y en general de los profesores y en general de las personas con autoridad frente a los niños ya cambió para siempre.
Bueno, eso lo tratas tú mucho en tu último libro, en que en el fondo esto de que aquel que era capaz de, o sea, hoy día no existe quien pueda hablar ex cátedra,
claro.
quien no tenga que justificar o quien acepte inclusive que tiene dudas respecto a algo. El que no tiene dudas respecto a nada es el que se equivoca, digamos.
Claro. Hay que ponerse a conversar, hay que dialogar, hay que aceptar que las posturas de los demás no son un atentado contra la inteligencia, aunque no se verbalicen tan sofisticadamente. Incluso estos alegatos de que detrás de esto hay una intencionalidad perversa, por parte del otro actor, también tienen menos credibilidad, porque como la pregunta que todos nos hacemos, si acaso la perfección no está más o menos igualmente distribuida, es de las pocas cosas, digamos, en que no hay que redistribuir, y por ende todos tenemos una cuota de actuación, digamos, basada en la perversidad. O sea, entonces yo creo que todas esas cuestiones, yo creo que esto produce,
o sea,
cambio,
todo el mundo menos de Héctor Soto
el primero
a propósito de perversión.
No, así que yo creo que no, esta cuestión produce y están produciendo cambios importantes, y yo creo que debo decir que creo que gran parte de la galería, y no solamente la galería sino también la Andes, o sea, el sector
bajo
un poquito más caro, bajo Marquesina está asustado.
Está en pánico.
Está asustado, desconcertado, esto es incomprensible. ¿Cómo a mí? ¿Cómo puede esto ocurrir a mí? ¿Cómo aquellos que tenían que encontrarme la razón y aplaudirme hoy día figonean? me sorprenden.
Ahora, pero
entonces, pero el resto, digo, el estadio mira esto con cierto grado de complacencia, porque para, esto que le está pasando a la oligarquía, y en eso yo me incluyo, quiero decir, no quiero enterarnos de otros, es lo que le pasa a la gente común todo el día. Todo el día.
Entonces la galería dice, por fin.
Por fin, por fin.
Ahora, pero ojo, pero no es un fenómeno nuevo, porque si usted fija, en la crisis del 82, por ejemplo, me quiero ir a lo económico, en la crisis del 82 había mucha gente que decía, pero ¿cómo el banco me va a quitar el campo si lo único que he hecho yo es no pagarle?
Claro.
¿Ah? Porque no podía. Entonces, ahí, y de hecho ese fue un tremendo crack, que poco, yo creo que se ha estudiado poco de la sociología y de sus efectos, pero fue, o sea, fue el, de hecho, la crisis del 82 fue el fin de la, comillas, impunidad económica para mucha gente. Hubo mucha gente que perdió todo, que tuvo que rehacerse, en circunstancias que era gente a la que, comillas, no le tocaba que pasara eso. ¿No será que hoy día en el mundo del poder estamos viendo algo parecido?
Absolutamente, porque lo que uno lee en la prensa, que en esto ha sido bastante activa, uno, no sé, ve cosas que a lo mejor no son efectivas, pero lo que ve son tipos de prácticas que uno no se imagina, yo por lo menos no imaginaba que podían todavía perdurar, ¿eh? Porque en otras áreas de la vida económica, donde existieron en el pasado, ya fueron desterradas. O sea, quiero decir que en general el mundo empresarial ya tomó nota de esto.
Debería, al menos.
Pero en lo grueso tomó nota de esto hace un tiempo y ha cambiado muy profundamente sus prácticas. Pero de pronto encontrarse con que respecto a la política, o a los políticos, o a determinados políticos, hay que decirlo, aún se mantenían estos que son como rasgos de una de un Chile que ya se acabó, o sea que ya es...
¿Cuánto entiende, perdón, la clase política eso? Porque da la idea de que parecía que todos lo tenemos más o menos claro, menos la clase política.
Yo creo que hay un poco eso, que yo creo que yo no quiero generalizar con la clase política. Pero hay sectores de la clase política que efectivamente al ver esto uno dice, oye, pero esta gente, ¿en qué mundo está viviendo?
Es que te voy a poner un ejemplo. Aparecen dos parlamentarios más bien jóvenes, nobles, en el Congreso, Mirosevich y Giorgio Jackson, presentando un proyecto sobre financiamiento de las candidaturas, de los candidatos. Y hasta la misma Moneda sale a tirar para atrás el proyecto. Y está ahí tres semanas después.
Y ahora
después,
todos lo encuentran lindo.
Y todos lo encuentran increíble, encuentran que se quedaron cortos.
Claro.
Entonces, porque no estoy hablando de la Mesa por Chile, que se lo salió a batear rápidamente la pelota, lo ha tirado lo más lejos posible. Pasó Andes, de hecho. En la misma Moneda. Entonces uno dice, a ver, prácticamente todo el espectro político tradicional que uno conoce salió a cuestionarlo. Tres semanas después estamos discutiendo exactamente esto y nos quedamos cortos con el proyecto de los parlamentarios. Entonces, ¿cuánto realmente entienden? Este es un ejemplo, porque lo podríamos llevar a cualquier otro ámbito de las discusiones políticas. Pareciera que estamos discutiendo offline cuando el mundo es online, por decirlo así.
Completamente de acuerdo. Yo creo que efectivamente donde ha habido mucha resistencia, quizá más resistencia que en muchas otras instancias de la sociedad, a asumir, claro, esta marea de la transparencia o esta marea respecto al cuidado con los conflictos de intereses o a todo esto que tan eufemísticamente se llama, y lo encuentro muy bonito, falsificación ideológica.
Gran concepto.
Que es un gran concepto, que es usar algo con fines
distinto al original.
¿Cómo el mundo político, que en parte en su retórica ha sido favorable a esto, sea tan resistente a nivel de sus prácticas? Porque no es solamente esto que pasó con el proyecto de estos dos diputados, esto de aceptar todos como una verdad también revelada, que el sistema este de la aportes reservados es perfecto, porque nadie sabe de dónde viene.
Claro. Cuando todos saben de dónde viene.
Claro, y existen todo tipo de chiquiñuelas para hacer saber de dónde viene.
Claro. ¿Usted recibió plata de venta? No, afortunadamente no. ¿Pero cómo sabe si son aportes reservados? Ah, sí, tiene razón. O sea,
ese tipo no de... debería saberlo. No,
pero, que hay, pero es que eso es legal. Pero claro, pero... Es que
pero todos nos hemos aceptado esto que CAST develó.
Claro.
Hemos aceptado que eso funciona perfectamente bien porque los candidatos no saben de dónde vienen los recursos.
Claro.
Lo que
no es verdad.
Pero por favor, ¿cómo va a ser verdad?
No, claro que no. Pues lo que pasa es que eso está quedando hoy día sobre la mesa.
Pero ¿cómo? Pero todos aceptamos eso. Yo creo que todos tuvimos sus dudas porque uno decía, pucha, a lo mejor esto se falseaba, pero hoy día ya nos golpeamos la cabeza y decimos, ¿cómo fuimos capaces de creer que eso era verdad? ¿Eh? Pero después está el, no sé, la cafetería de la Cámara de Diputados, claro. La cuestión de cómo se las historias con los parientes como asesores, los arrendamientos de la sede los distritos, claro. O sea, es todo un submundo. Que parece como el siglo XIX.
¿Cuánto, perdona, es que me parece importante lo que estás describiendo, cuánto pone en riesgo realmente la estabilidad social el que uno se encuentre con una clase política, y cuando digo una clase política es en el fondo el mundo político, con este tipo de comportamiento? Insisten que no es generalizado, pero es un comportamiento que aunque lo obtengan pocos, va horadando finalmente la confianza en las instituciones que están hoy día ya prácticamente desacreditadas en todo ámbito, no, desde los medios de comunicación hasta... la iglesia.
No, yo creo que mucho. ¿Eh? Yo creo que mucho. Pero vamos, otro ejemplo que creo que hoy día brilla, porque antes como que nos parecía más opaco, que la asimetría de recursos entre las campañas políticas. O sea, de pronto uno descubre que hay diputados, senadores, ¿no es cierto?, que ahora entiendo cómo y por qué realmente fueron elegidos, a veces por muy pocos votos de diferencia, pero con campañas absolutamente multimillonarias, yeah. Campañas que yo creo que en ningún lugar del mundo, yo creo que en ningún lugar del planeta, yo no conozco una democracia en el mundo donde un candidato tenga un despliegue de la magnitud que tienen en Chile. Por suerte no tenemos abierta la televisión.
O con las diferencias tan grandes como
las diferencias, porque aquí...
Eso es lo más impactante.
En regiones...
No, en regiones muy...
No, puede ser 10 a 1 perfectamente.
Es una cosa impresionante. ¿Y de quién? ¿A favor de quién? Por favor, digamos, derechamente, a favor de los candidatos de derecha. Y particularmente los candidatos de la UDI. Entonces, ahí hay una evidencia que todos los chilenos la hemos venido, pucha, más o menos administrando, tratando de justificar, pero que hoy día... Claro. No la podemos ya esquivar. ¿Eh? Ahora, ¿que esto daña a la clase política? Claro que la daña. En cierto modo, yo te diría incluso, el voto de ese parlamentario que hoy día ha quedado develado la raíz de por qué hubo tal desequilibrio económico a favor de su campaña, ese voto como que en cierto modo, desde el punto de vista de la ciudadanía, queda... Con un sin interrogación. O sea, usted, señor, está, o señor o señora, usted está aquí por un procedimiento que tiene, que es moralmente, que es moralmente bastante cuestionable.
Ahora, pero la excepción que confirma la regla respecto a lo que tú dices, la distribución de los recursos, es la última campaña presidencial, en que fue exactamente al revés. O sea, por primera vez en la historia la campaña de la campaña de la izquierda, la campaña de Michelle Bachelet, fue una campaña muchísimo más financiada que la campaña de Evelyn Matthei.
Sí, es cierto. Ahora, no se puede la diferencia de votos a favor de Bachelet no lleva a pensar de que
se haya ganado por plata.
Que ese es un factor que haya influido. Y en todo caso la desproporción no llegó a los niveles que uno ve y ha visto en campañas de diputados y de senadores en regiones. Parecen palizas, simplemente parecen palizas.
Siento que nos faltó tanto.
Sí.
Estamos recién en la Marta Reina, en la hinchada.
Bueno, pero nos vamos para volver.
¿Lo puedo dejar comprometido el tiro para la próxima semana? Esta conversación está muy buena.
Pero continuémosla, sí, la vamos a continuar. Gracias, de todas maneras. Eugenio. Gracias, Eugenio. Lamentablemente el taco nos restó un poco de tiempo, pero alcanzamos a poner algunos puntos.